Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, viernes 16 de agosto del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar como cada viernes con temas que tienen que ver con los derechos humanos. Se presentó ya finalmente y después de más de 5 años el informe que investigan los delitos contra la Guerra Fría, esta época en donde se reprimía brutalmente a cualquiera que fuera opositor del partido hegemónico, incluso que fuera parte de la comunidad LGBT, que cualquier forma de protesta era reprimida de forma grave. Ya lo hemos tratado desde la creación de esta Comisión para la Verdad, así es que vamos a ver y a escuchar más bien lo que ocurrió en esta presentación por la mañana. También vamos a irnos hasta Michoacán y, por supuesto, el extracto de la semana. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono en cabina 55 529 2599, el hashtag Tengo Otros Datos. Ese teléfono también nos sirve para mandar WhatsApps y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del @RoxAguilar- en todas las redes sociales. ¿Qué plan para este fin de semana? Invítenos. Y aquí en cabina, de forma emergente, está Tania Villacampa, que vino corriendo porque no había quien operara este programa y llegó corriendo a el Tengo Otros Datos. También Mariana Lara, ahora Vivi.
Hola Rox, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal el viernes?
Muy bien, emocionada, segundo juego de los diablos.
Sí, cierto. Fíjate que busqué boletos y no había. Más bien, había muchos, pero creo que es por la lluvia.
Ah, tal vez sí, porque sí está lloviendo mucho y sí es un problema.
Y sí, yo creo que no jalearía ir, ¿eh?
Pues yo ahí estaré, en el estadio.
Muy ¿estás emocionada. Hasta arriba?
Hasta arriba, techado.
Ajá, exacto, perfecto. Muy bien, ojalá que no te toque demasiado tráfico. Y también en cabina está por fin Lucy. ¿Cómo estás, Lucy?
Hola, Rox. Muy bien, ¿y tú?
Todo bien. ¿Qué tal la vacación?
Muy bien, muy bien. 3 meses. Muy largos.
3 meses. Oye, qué envidia. Ay, aparte va llegando Camila Solís. No, creo que Camila Solís. A ver, voy a regañarlas públicamente porque nunca sé quién viene a este programa. Así es que me hacen un calendario y me dicen quién va a venir y quién no. Camila, no te puedes ir porque tienes junta a las 2:30 p.m. Entonces, no te puedes ir, tienes junta a las 2:30 p.m. Le estoy diciendo al aire. Perfecto, muy bien. Vamos pues con lo que está pasando en el mundo y en el país.
Hoy.
La titular de la Fiscalía de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, presentó su renuncia voluntaria hoy en el marco de la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuen, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial emitió una convocatoria para someter a votación una posible suspensión de labores que iniciaría el próximo miércoles 21 de agosto para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Productores de limón de Apatzingán y Buenavista, Michoacán, anunciaron un paro debido a que las amenazas y las extorsiones por parte del crimen organizado continúan. El gobierno del estado explicó que hay una pausa en la producción también por la baja en el precio de este producto.
Muchas gracias, Lucy. Seguiremos, pues, ¿qué caos hay en Michoacán en los últimos días y en las últimas semanas? Seguiremos, por supuesto, pendientes de lo que ocurra allá en ese estado y vámonos con el siguiente tema.
El país en que habitamos.
Les decía que esta mañana allá en Tlatelolco se llevó a cabo la presentación de la colección Fue el Estado, así se llama, 1965-1990, que es parte del informe del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico, que recordemos armó Alejandro Encinas muy al principio de este sexenio con el fin de investigar, recaudar testimonios, ver los documentos que tuvieran que ver con los crímenes realizados durante este periodo de la llamada Guerra Sucia, este periodo, les digo, en el que hubo un sinfín de actos en contra de los derechos humanos de personas disidentes, de opositores, quienes se atrevían a levantar la voz, quienes formaban parte de la comunidad LGBT, quienes se dedicaban al trabajo sexual, en fin. Una cosa complejísima que dejó muchísimas personas torturadas, hemos tenido testimonios en este espacio también, que dejó también pues familias separadas, que dejó muertes y que además incluso ya cuando la comisión estaba adentradísima en la investigación, pues se le cerró las puertas. El mismo gobierno que creó esta Comisión para el Esclarecimiento Histórico le cerró las puertas y trató de evitar que accedieran a los documentos que daban reporte de todo esto. Entonces, les digo, se presentó este informe, lo pueden revisar en las redes sociales, tanto del Centro Cultural Tlatelolco como del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico. Y hay mucho que destacar, son más de 5,000 páginas de informes, de testimonios que dan, pues respaldan toda esta investigación. Además, hay que decir, parte de este mecanismo está conformado por David Fernández Dávalos, el padre jesuita que además fue parte del Centro PRO hace varios años y luego fue rector de esta universidad, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y bueno, parte de las conclusiones, y les quiero leer este pedacito, es: el Estado y el partido hegemónico reprimió, desarticuló y aniquiló disidencias político-militares, político-partidistas, campesinas y afromexicanas, del movimiento urbano popular, religiosas y sexogenéricas, así como contextos de resistencia a obras de desarrollo, de lucha contra el narcotráfico, hacia poblaciones racializadas y migradas y marginadas, a refugiados, periodistas y hasta miembros de las fuerzas de seguridad a manos de sus propios mandos. Todo eso fue lo que ocurrió entre 1963-65 y 1990, pero nos podemos ir incluso hacia finales de los 90, poquito antes del 2000, todavía tenemos este tipo de casos. En fin, Mariana Lara, ¿seguiste toda la conferencia?
Sí, Rox.
Espera. Ahora sí.
Sí, Rox, estuve pues monitoreando la conferencia, estuve escuchando sobre todo lo que decía David Fernández, que como ya lo mencionabas, es el comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Y bueno, presentaban justamente las víctimas como el conjunto de víctimas identificados en la colección. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio sobre esto.
Sus hermanas, mujeres violadas en las Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, mujeres policías que eran botín de los mandos. Es decir, el mismo dolor de las víctimas están presentes allí. Disidencias políticos partidistas, ya hablé del PRD, pero abordamos también grupos, otros disidencias de otros partidos, movimientos urbanos populares, las colonias populares de múltiples lugares de la República, las disidencias sexogenéricas, están las compañeras transexuales que eran victimizadas, que eran desaparecidas, que fueron asesinadas. En la época de Patrocinio González Garrido, un caso muy importante en Chiapas, cualquier persona que era gay o que era travesti, como se decía entonces, o transexual, era desaparecida o asesinada, y podemos documentar hasta 100 crímenes de estas características a manos de los esbirros del gobernador de turno. Las disidencias religiosas, tanto de comunidades eclesiales de base, Iglesia Popular, como de otras religiones que eran expulsadas, que torturaban. Hay cuestiones muy dramáticas que ustedes verán ahí. Periodistas, generalmente se habla del periodista Buendía, que fue asesinado.
Pues sí, ahí está David hablando justamente de las víctimas, explicando más o menos cómo se dividieron, qué fue lo que sufrieron estas víctimas, poniendo algunos ejemplos. Y bueno, vamos a escuchar este siguiente audio que habla sobre cómo realmente el Estado justificó, el Estado era el último responsable de esta violencia. Argumenta que sí había planes para atacar las disidencias que supuestamente amenazaban la estabilidad política, económica y moral de la época.
Es importante, Mariana, antes de ir al audio, esto que dices, porque en efecto, durante la presentación del informe, los ponentes resaltan una vez más la responsabilidad absoluta del Estado y la responsabilidad también casi absoluta del partido en el poder en todos estos años, que fue el PRI. Vamos a escuchar entonces lo que dijo David Fernández Ábalos.
Primero, ustedes, es obvio, el Estado fue el último responsable, o en definitiva, el responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que estamos documentando y que investigamos. No investigamos acciones de los grupos disidentes, no investigamos la teoría de los dos demonios, sino que asumimos la definición de internacional de los derechos humanos. Las violaciones graves a los derechos humanos las cometen entidades públicas o con aquiescencia de miembros de las fuerzas del Estado. Entonces, esas son las que nosotros estamos investigando y de las que estamos dando cuenta en nuestro informe. También, no, el anterior, por favor. Estamos diciendo que el Estado fue el que instrumentó y operó esta violencia estatal de una manera sistemática y generalizada en distintos contextos de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue casualidad, que no fueron algunos manzanas podridas, como se dice ahora, del ejército, sino que había un plan realmente y la estructuración de un Estado para cometer estas violaciones, para atacar de manera sistemática a distintas disidencias en muchos contextos de los que voy a hablar después. También estamos sosteniendo que había una amplia gama de disidencias que amenazaban la estabilidad política, decían ellos, económica y moral, y entonces a todos los grupos humanos organizados o no organizados que atentaban contra esa seguridad política del Estado o que no se disciplinaban a las normas económicas y morales de la época, fueron castigados. Adelante ahora sí, por favor.
Pues sí, ya escuchábamos, hablaba de esto de las manzanas podridas, que muchas veces se decía que la violencia fue a causa de militares que estaban ahí, que no estaban haciendo lo que se les pedía, pero no, ellos lo que dicen es fue el Estado y fue completamente responsable de esto.
Es que creo que ya lo hemos dicho, Mariana, les digo, desde hace 5 años en estos micrófonos de Ibero 90.9, la gravedad, una, la importancia de que el propio gobierno mexicano reconozca que fue el Estado, uh-huh, y que entonces designe a toda una comisión a investigar los documentos, a recaudar testimonios. Fueron miles de testimonios o cientos de testimonios, ya sea de víctimas o de hijos o de familiares de las víctimas, ¿no? Entonces, una, la importancia del reconocimiento de todas estas injusticias y el reconocimiento de las víctimas. Y dos, ¿no? La importancia de tener documentada que hubo planes enteros para todas estas torturas, para todas estas desapariciones de parte del gobierno mexicano, de parte del Estado, y que había instrucciones directas, ¿no?, de grandes rangos hacia las policías para cometer todos estos actos de represión y de tortura que pareciera tan lejanos en este pleno 2024, ¿no? Porque cualquiera que hayamos ido a cualquier marcha, cualquiera que incluso se haya dicho abiertamente parte de la comunidad, cualquiera pues que haya hecho valer sus derechos o algunos derechos, era reprimido. Y entonces creo que era eso, básico, como regresar a resaltar esta importancia de lo que ocurrió esta mañana, Vivi.
Claro, sí, justamente creo que eso es como lo más importante de estas conferencias y de lo que hace el mecanismo. Es decir y hacer saber a la población que realmente sí fue el gobierno, que todo estaba planeado y que no fue algo como al azar. O sea, todo estaba, como dices tú, bien planeado. Y también mencionó sobre que sí, o sea, que las otras vías alternas de lucha, porque muchas veces decía como que también las personas, las disidencias eran ya sea violentas, pues realmente estaban justificadas porque no había otra forma de hacer saber lo que querían, de que se les respetaran sus derechos. Y bueno, esto fue lo que dijo David.
Entonces, aquellas personas que recurrieron a todas las formas de lucha, entre ellas a la lucha armada, tenían buena parte de justificación precisamente porque estaban cerrados los canales de expresión y de lucha política. Se prueba claramente con los casos, por ejemplo, de Lucio Cabañas, de Genaro, que se movilizan en torno de demandas democráticas, de demandas escolares, y que son reprimidos y asesinados. Y a partir de ahí suben a la montaña. Entonces, decimos en el informe que no son los grupos socialistas insurgentes, político-militares, los que producen la represión, sino que la represión existía desde antes, y podemos rastrearla desde principios de los 60s, y que por eso algunos grupos optaron por la vía armada y otros siguieron por las vías pacíficas.
Pues así, parte de la conferencia, Mariana Lara, de El Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico, y pues todo está en las redes sociales, ¿no?
Sí, en las redes sociales pueden encontrar todo. Estuvieron, de hecho, tuiteando varias cosas de las que se decían, por si quieren como un resumen más rápido de lo que se dijo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Y ahí está la importancia. También pueden ver esta presentación o pueden leer las más de 5,000 hojas que, como decía David, en algún momento David Fernández Ábalos, no están llenas de paja, sino más bien están llenas de información que nos puede dar mucha luz al respecto. Vámonos con el siguiente tema.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y desde la semana pasada o antepasada teníamos ya bien en la mira a Ostula en Morelia, y esto porque se han levantado los habitantes una vez más para la defensa de sus tierras, y estamos tratando de entender un poco lo que está pasando, porque además no es una lucha nueva, es una lucha que lleva más de 20 años o cerca de 20 años, y básicamente una vez más, y como lo hemos dicho toda esta semana cuando viajamos a ese estado, tiene que ver con el grupo de crimen, con grupos de crimen organizado y pues la forma en la que tratan de controlar las tierras allá. Y para platicarnos un poco más, ya está en la línea Heriberto Paredes, es periodista y fotógrafo independiente. Heriberto, gracias por tomarnos la llamada, bienvenido a Ibero 90.9.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, así como lo dices, así es lo como ocurre en Michoacán y en otras partes del país, pero bueno, en el caso de Ostula es muy emblemático, y ahora tiene una reactivación, digamos, más pública, pero bueno, esa es la situación, la defensa del territorio.
Exactamente, y la importancia también, Heriberto, de que sean los propios habitantes quienes decidan no nada más protestar, sino oponerse de forma frontal a pesar de todas las amenazas y a pesar de lo que podría significar de manera personal a enfrentarse a los grupos de crimen organizado, ¿no? ¿Qué está pasando con estas tierras y qué está pasando con estas con esta población? Heriberto, te estamos... Dame un segundito que te estamos perdiendo. No sé si nos puedas ayudar quizás a buscar un poco más de señal, pero eso pasa cuando las lluvias pues someten a nuestro país. No es queja, obviamente, pero las comunicaciones se nos pueden ahí que complicar. ¿Nos escuchas?
Yo te escucho bien.
Perfecto. Ahora ya, nos decías.
Sí, la comunidad de Santa María Tula pues está ubicada en una zona estratégica a nivel económico, es decir, está en la costa entre el puerto de Lázaro Cárdenas y el puerto de Manzanillo, que ya es Lima. Entonces, digamos que esta comunidad tiene, pues no solo una riqueza en sus tierras, tiene, según investigaciones ilegales, sin permiso de la comunidad, empresas mineras han hecho investigaciones sobre los posibles minerales que están en el suelo. Es una tierra fértil, tiene playas hermosas, con, digamos, para los inversores turísticos, pues potencial importante y considerable, ¿no?, en la zona. No existe ningún desarrollo de enormes proporciones turísticas en la región, entonces, pero además, pues es una zona, es una comunidad que está ubicada exactamente en el camino entre estos dos puertos, y de alguna manera la comunidad ha impedido pues que grupos del crimen organizado inversiones económicas. Es decir, recientemente, por poner un ejemplo, el gobernador de hizo unas declaraciones en donde asegura que con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y él mismo, los dos morenistas, van a, ¿cómo se llama?, a impulsar el desarrollo industrial en el puerto de Lázaro Cárdenas, van a ampliar la carretera que transita por esta costa, que es la carretera federal número 200.
Heriberto, te estábamos perdiendo, ajá, de nuevo, pero con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Con el gobierno de Sheinbaum y del estatal de Ramírez Bedoya, que también es morenista, pretenden hacer esta ampliación de carretera, desarrollos turísticos de gran escala, desarrollos industriales.
De plano te dejamos escuchar. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada con Heriberto, a ver si lo logramos en estos minutitos. Pero mientras, ¿qué les parece entonces que vamos a adelantar la canción que nos preparó Leonardo Espíndola, el programador musical de esta estación? La vamos a ligar a corte, a ver si podemos recuperar la comunicación con Heriberto. Esto que va a sonar es Fortune Green, de Coteri. Es una gran canción, la verdad, no la había escuchado. Bueno, ojalá la disfruten tanto como yo. Regresamos después del corte, no le vayan a cambiar aquí, ya tengo otros datos, porque además vamos a hablar de Sinaloa.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:29, casi 30. Bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos en Ibero 90.9. Como diría el More, que está aquí al lado de mí en la sala de juntas, yo sigo siendo Rox Aguilar. Y vamos a seguir pues con este Tengo Otros Datos de viernes y de derechos humanos. Antes de irnos a corte, estábamos tratando de hacer el enlace con Heriberto Paredes, periodista y fotógrafo, sobre la defensa de la tierra allá en Ostula, allá en Michoacán. Nos estabas contando, Heriberto, bien importante, sobre las promesas del el gobierno entrante para combatir a los grupos del crimen organizado, ¿cierto?
Pues mira, sí, qué bueno que ya hay señal. Tú me dices si
ya te escuchamos, ¿no? Muy bien.
Muy bien. Pues más que promesas de combate al crimen organizado, son promesas de industrialización y de aparente desarrollo en la región. Es decir, lo que está prometiendo el gobernador de Michoacán, y que lo hace también públicamente justo en este contexto en donde inicia o va a iniciar el nuevo gobierno federal, con la administración de Claudia Sheinbaum, pues ofrece eso, ampliar las carreteras, desarrollos y complejos turísticos, exactamente en el punto en donde está la comunidad de Ostula. También ofrece volver polos de bienestar el puerto de Lázaro Cárdenas, al menos, y ver si el gobierno de Colima hace lo mismo con el puerto de Manzanillo. Entonces, este complejo de promesas, esta compleja serie de promesas, pues trae de fondo una problemática importante, que es que hay gente que no necesariamente está interesada en seguir ese camino de aparente desarrollo, ¿no?, como lo llaman los funcionarios públicos, sino que tiene el interés de conservar sus tierras, de defender la naturaleza, de mantener las playas, pues sin todo esto, lo que implicaría un desarrollo turístico. Es una comunidad, en particular el caso de Ostula, pues muy limpia, con los ríos transparentes, de aguas transparentes, cristalinas, con muchas especies de aves, arribadas de tortugas, de al menos dos especies importantes en México. Es una comunidad que conserva su territorio y que tiene el interés de mantener su vida basada en la agricultura. No es una comunidad que pensemos como sumida así en el olvido. No, es una comunidad que produce papaya, tamarindo, jamaica, melones, ajonjolí, maíz, miel, tienen pesca de autoconsumo, tienen comercio y tienen un turismo muy limitado basado en hospedajes locales, en donde es la comunidad la que se ve beneficiada. Tiene una playa dedicada al surf, que es muy importante a nivel internacional. Entonces, pues no es que sean personas inconscientes o personas de naturaleza violenta, como también lo ha querido mostrar en algunos casos el gobierno federal o el estatal. Son personas que deciden un rumbo que no es el de la industrialización, tienen derecho. Además de todo, les ampara el derecho internacional, les ampara el derecho mexicano, la Constitución, los acuerdos internacionales ratificados por México, y en esa medida tienen un sustento legal para defender su territorio.
Claro.
Hay una parte de estas tierras que están en disputa desde hace 20 años por personas originarias de una localidad vecina que se adjudican la propiedad privada de 2.760 hectáreas, es una franja importante. Entonces, estas personas que se adjudican esta propiedad, pues no todas son personas, digamos, como dicen ellos, pequeños propietarios honestos, ¿no? Hay gente que ha sido presidentes municipales vinculados al crimen organizado, hay gente que incluso está en la cárcel y que sin embargo están en la demanda peleando por la pequeña propiedad de estas tierras, y pues eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años, que el Tribunal Unitario Agrario de Colima, donde está el caso originalmente, el número 38, pues siempre ha optado por favorecer a la gente que quiere despojar a la comunidad.
Claro.
Entonces ahora se están agotando los recursos jurídicos, eso es lo que está pasando en este mes, en este momento, que la comunidad sabe que jurídicamente ya hay un límite, se está llegando a ese límite y se está apelando al Poder Judicial.
De ahí la protesta que viene.
De ahí la protesta, exactamente, en Morelia, también en la costa michoacana, y pues diferentes campañas en redes sociales, ¿no?, que se están llevando a cabo a través de los propios medios de redes sociales de la comunidad y de la conjunción con organizaciones sociales de defensa de derechos humanos, de defensa del territorio. Ha habido pues columnistas, líderes de opinión, escritores, intelectuales, analistas que han escrito a favor de la comunidad, revisando su historia jurídica, y están de acuerdo y coinciden en que les ampara el derecho de el reconocimiento de estas tierras, Y entonces el crimen organizado, que es la otra pieza eso. fundamental, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora lo que está haciendo es pues casi como abrir el camino a estos megaproyectos que está haciendo, que promete el gobierno estatal.
Es eso. Es que, ajá, y entiendo entonces, hasta ahora no ha habido respuestas de parte de las autoridades, no han tenido ningún tipo de acercamiento con esto que dices, que casi que se está terminando el tiempo, ¿no?
Mira, de parte del Poder Judicial hay unos plazos importantes que hay que respetar y se están siguiendo los plazos. Se entregaron, pues, los últimos, el amparo directo, un recurso de amicus curiae también. Entonces, se siguieron los plazos, los protocolos que tiene el Poder Judicial, se obtuvo una respuesta, pues, de los plazos, ¿no?, que llevan todo este mes de agosto y tal vez a los inicios de septiembre, para dar una resolución en este juicio, de la cual la comunidad espera que sea favorable, claro, para el reconocimiento de sus tierras, pero al mismo tiempo, pues, hay una situación de violencia generalizada, porque este grupo criminal, Jalisco Nueva Generación, está atacando a la comunidad. Está atacando con el uso de armas de alto calibre, uh-huh, con el uso de explosivos lanzados por drones. Y esto, digamos, es una cuestión, pues también ya un claro. nuevo paso, un nuevo nivel en la escalada de violencia. Yo estuve en uno de los ataques de drones, y la verdad es que pues es la gente común y corriente, las señoras, sí, las mamás, los trabajadores, los campesinos, los que están pues tratando de resistir este tipo de ataques. ¿Cuál es la finalidad de que un grupo criminal haga eso contra una, sí, comunidad? Pues limpiar de opositores a los megaproyectos.
Claro. Sí, la defensa del territorio contra el Estado y la defensa del territorio contra los grupos de crimen organizado, y al final las comunidades se quedan en completa soledad. Pero Heriberto, te agradezco de verdad infinitamente que nos hayas dedicado estos minutos, y en contra de todas las redes de comunicación que nos jugaron chueco, y seguimos pendientes.
Muchísimas gracias, a la orden, cuando sea necesario. Cuenten con la posibilidad de platicar, de actualizar la información. Estaremos al pendiente y pues muchas gracias también.
Muchísimas gracias, Heriberto. Heriberto Paredes es periodista y fotógrafo independiente. Oigan, en este momento estoy viendo en la televisión que tenemos aquí en la cabina más fría de la Ciudad de México al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y precisamente parece que nos escuchó, que vio la escaleta, sabía que íbamos a hablar de Sinaloa, y vamos pues con ese tema. Tenemos ya en la línea a Karina Méndez, que es periodista, y además, Karina, pues eres de casa, egresada de la beca Aprende, y que hablamos contigo ya en esta semana con el caso, todo lo que está pasando en Sinaloa. Y Sara, ¿nos escuchas?
Aquí estoy.
A propósito, también queríamos platicar contigo sobre, si te dije Sara, no. No, a ver.
Sara es la fiscal que renunció.
Todo mal, Karina, perdóname, todo mal. Tuvimos por acá un caos chiquito en la cabina y entonces te estaba diciendo Sara como la fiscal que renunció esta mañana, y yo viendo al embajador Ken Salazar. Karina Méndez, y eso que eres de casa, oye, te voy a deber una cerveza o algo.
Claro que sí, no te preocupes, pues sí. Como ya lo platicamos justo el día lunes, creo que platiqué con Rodrigo, donde comentaba todos los hechos que habían, que estaban sucediendo en Sinaloa tras la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y quien era diputado electo por el Partido Revolucionario Institucional, Héctor Melesio Cuen Ojeda, y todo lo que se había desatado a raíz de la carta, o la supuesta carta que sacó el abogado de Ismael El Mayo Zambada. Desafortunadamente, conforme han ido pasando los días, uh-huh, la situación ha empeorado. El día de ayer, la Fiscalía General de la República, que tomó el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, porque cabe señalar, Rox, que en la carta que se publica el día sábado, decía que Héctor Melesio Cuen Ojeda lo habían matado en el mismo lugar donde traicionaron a Ismael, sí, el Mayo Zambada. Entonces, justo Quen muere el mismo día, pero en la noche, alrededor de las 11 de la noche, tiempo de nosotros, que es una hora menos que ustedes. Uh-huh. Entonces, pues la fiscalía sale y dice que había sido un robo. Al llegar a una gasolinera, llegaron unos jóvenes en una camioneta, quisieron despojarle de la camioneta y le dieron 4 balazos en la pierna. Uh-huh. No sé si el error de alguna u otra forma fue que la fiscalía el día martes saca el video y lo publica. Y entonces sí, empieza a haber muchas inconsistencias. Y tantas inconsistencias que hoy la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada renuncia a su cargo.
Y esto, como dices, se complicó con la publicación del video y de pronto, a faltas de respuestas del gobierno federal, que cada vez resultó más evidente que no las tenían siquiera, ¿no? Hoy resultó que han mandado un sinfín de solicitudes de información hacia Estados Unidos. Pues empezamos, México empezó a dudar de si creerle o no a un acusado de narcotráfico, a uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ¿no? Como que para dónde nos movíamos, si creer o no en la versión de que en efecto pues había sido asesinado justo al momento de su captura, Karina, y todo se ha complicado. ¿Cómo están las cosas ahí en Sinaloa?
Mira, realmente el ambiente, ahorita creo que la ciudadanía está pues muy... como en shock por cómo cambió la versión, cómo hicieron el montaje, si es que fue un montaje esto de la gasolinera, donde se acerca el muchacho y dispara, cómo hubo tantas inconsistencias de parte de la Fiscalía del Estado, como que dicen que ahora la batea de la camioneta en la que viajaban tenía sangre, y entonces pues la fiscalía nunca pidió el carro. Uh-huh. Pues el carro se fue con el dueño, pues, ¿no? Además, permitieron que incineraran el cuerpo. Entonces, pues ahorita ya no se sabe si tenía el hematoma, si no lo tenía, o cómo llegó la Fiscalía General de la República a dar ese tipo de información. Y otra cosa que yo te lanzo esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado, Rox, si el Mayo Zambada no publica nada y se queda callado?
Sí, ¿no? Pues nos quedábamos peor, ¿no? O sea, con más incertidumbre ahora.
Sí, claro, sale su publicación y entonces te empiezas a dar cuenta, tras las resoluciones, investigaciones, que lo que él dice es real.
Es real, es que eso es lo brutal. Y Karina, con lo que estás diciendo, con lo que supimos esta mañana del gobierno mexicano hacia el gobierno de Estados Unidos, justo tantito antes de presentarte mal, y nunca me voy a perdonar eso, estábamos viendo la conferencia de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. ¿Y qué te parece que escuchamos, Karina, un poquito de lo que dijo Ken? Está en nuestro chat de cabina, está ahí el link al audio, pero un poco decía que pues Estados Unidos respeta la soberanía de nuestro país. Vamos a escucharlo.
Allá en los Estados Unidos, lo que puedo compartir con ustedes es que el Mayo llegará a su audiencia de corte el 9 de septiembre. Eso lo hará en una corte en el estado de Texas en este momento. Joaquín Guzmán tendrá su audiencia el 30 de septiembre en Chicago. Allá en los Estados Unidos, lo que...
Y bueno, básicamente también Karina dijo que el hijo de El Chapo Guzmán pues se había entregado de forma voluntaria a ese país y que pues no se utilizaron los recursos de Estados Unidos, Karina.
Sí, exactamente, pues hay que estar como pendientes de qué es lo que dice Estados Unidos, en el sentido de si realmente ellos avalan o no avalan el tema de la carta, porque ahora pues uh-huh. ya sabes, ¿no?, que el avión traía matrícula que no era la matrícula real, que uh-huh. salió de Culiacán, y si es así, pues coincide absolutamente todo con que estaba el lugar que ellos dicen, ¿no?, que hubo la reunión, se llama Huertos del Pedregal. Uh-huh. Huertos del Pedregal está como a unos 10 no, menos, como a unos 5 kilómetros como del centro de Culiacán, 5 o 10 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces, está como muy pegado a la ciudad, esa es una. Y la otra es también saber qué fue lo que pasó, porque el hijo, hay un detalle, Rob, uh-huh. que no se ha dado a conocer o no le han dado mucho tema. La persona que manejaba se llama Fausto Corrales. Fausto Corrales es el hijo de otro exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El gobernador actual también es el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y había como conflicto con Héctor Melecio Cuenojeda. Entonces, cuando yo escuché esta versión de que hubo una reunión, no me hizo mucho sentido, te soy muy sincera, uh-huh. por los conflictos que habían entre estas dos personas. Y entonces, ahora que ya metieron que a Jesús Vizcarra, Jesús Vizcarra es el dueño del avión privado donde supuestamente viaja el gobernador a Estados Unidos de vacaciones, porque él dice que estaba de vacaciones. Entonces, sí. ¿sabes? Todo es como es tan extraño, todo es tan... no lo sé. Otro detallito rápido. ¿Recuerdas la entrevista que le hizo Julio Scherer a Ismael El Mayo Zambada? ¿Sí?
Sí.
Que se publicó en Proceso.
Sí. Que justo fue el propio presidente, ¿no? Que dijo que la leyeran, que llamó a todos en una mañanera a leerla.
Claro, bueno, en esa época, Jesús Vizcarra Calderón, el dueño del avión, de donde supuestamente viaja el gobernador, era candidato a gobernador del estado. Y entonces, le hacen, en esa misma revista, viene un reportaje donde hablan de sus negocios ilícitos. Uh-huh. Entonces, cuando llega Proceso llegaba los martes a Culiacán mediante avión, se acaban las revistas. En ese momento, bajan del avión, había alguien, pues yo me imagino que de Jesús Vizcarra, uh-huh. y compra todas las revistas que llevaban en ese momento. No hubo ni una sola publicación en Culiacán
wow.
de la revista Proceso en ese tiempo. Wow. Entonces, sabes, como que ahora, conforme pasan los años, haciendo remembranzas y dices, no entiendo qué está pasando, aquí está todo como muy extraño. Lo único que te puedo decir es que el día de ayer la historia de las investigaciones y la credibilidad del gobierno de Sinaloa quedó por los suelos
sí.
después de la publicación del boletín de la FGR.
Y de ahí también podemos entender entonces la renuncia también de la fiscal esta mañana.
Sí, claro. Bueno, renuncia, no sé si te puedo decir renuncia.
Sí.
Dejémoslo, renuncia, pues, ¿no? Sabes, siento yo que en este momento ya están dando como patadas de ahogado de a ver qué resulta y de dónde me agarro para que poder salir bien librado del tema.
Y bueno, y luego sin información también, o más bien cubriendo información, o no sabemos qué, va a estar complicadísimo, Karina. Ha sido un gustazo platicar contigo, por favor, vuélvete ya colaboradora de Ibero 90.9.
Claro que sí, ya me tenían en el abandono, antes era muy recurrente mis enlaces.
¿Sabes qué? Que rescatamos todos los números de una agenda que teníamos por ahí botada y ha sido muy valioso.
Ah, bueno, pues estoy a la orden desde acá, desde Sinaloa.
Y bienvenida de vuelta cuando quieras, Karina, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Karina Méndez, como ya escucharon, es egresada del programa Aprende de Periodismo de aquí de la Universidad Iberoamericana, periodista en Sinaloa. Y esta cabina ya se engalana con los chinos más definidos de Ibero 90.9. Y mire que somos varios los que aplicamos el método Curly en la redacción de Ibero 90.9. Vamos con el extracto.
Extracto 99. Los discos que escriben la historia del año.
Hola, Leonardo.
Hola, Roxana.
¿Cómo estás?
Bien, ya se me estaba haciendo tarde porque estaba enseñando a nuevos voluntarios a ser voluntarios de 90.9.
No pasa nada, estábamos aquí hablando de drogas, cárteles y Sinaloa.
Suena interesante la conversación.
Suena a que esto es el 2006 all over again.
Por favor, no.
Por favor, oigan, hora, Parito. Que vamos, ya era hora, ¿no? De que sí. Vinieras a visitarnos 2 semanas después de haber regresado a los micrófonos.
Pasó una semana nada más. Bueno, no tuvimos extracto la semana pasada.
¿Por?
Porque decidimos darle un descanso y arrancar con un disco muy lindo que salió esta semana de un proyecto de India que se llama Peter Cat Recording Company.
Muy bien, ¿y qué pues?
Está interesante, sacaron un disco que se llama Beta, dura una hora casi cerradito, son 13 canciones. Y es como una exploración que se va a veces como al soul, como un funk, que... pues no tan norteamericano, se va como esta música disco con psicodelia, mucha psicodelia. Uh-huh. Y en muchos momentos van a escuchar como este sonido que asociamos con la música tradicional de India. Uh-huh. Y que a mí se me hace como un paralelo interesante que una banda en el 2024 esté, o sea, que sea de India y esté haciendo música psicodélica, entendiendo que, pues, no sé, George Harrison se fue ahí a explorar sonidos y a experimentar uh-huh. con la psicodelia. Entonces... es como un poquito de donde nacen ciertas tendencias musicales, sobre todo en ese género de rock psicodélico que hoy ya asociamos con el género como si fuera de nacimiento, ajá. pero pues que en realidad es como esta mezcla de culturas que se dio a lo largo de los años.
Y entonces, a ver, es interesante porque yo sé que la persona que va a presentar el extracto uh-huh. es una joven, muy joven,
sí.
que resultó ser fan del proyecto, ¿entiendes? Sí. Y entonces la pregunta es, ¿será atractivo para los no jóvenes tan jóvenes y al igual que para los jóvenes jóvenes o no?
Yo creo que sí es muy atractivo porque como experiencia de escuchar un disco completo es muy linda. Mm. O sea, como que tiene diferentes momentos, a veces va a partes muy lentas, a veces está en esta como saturación de sonidos y de instrumentos que justo le dan ese tono más psicodélico tradicional. Y de lo que platicaba hace rato con Nat Zamora, que va a presentar este extracto hoy a las 7 de la noche, es que le gusta como la parte de encontrar la inspiración de las personas para hacer la música. Y en este caso, el vocalista y el músico principal de Peter Cat Recording Company, que se llama Suryakant Sauney, discúlpenme por la mala pronunciación, hablaba de que su acercamiento a la música es nada más... como espontáneo, como lo que está sintiendo en ese momento, lo que quiera hacer, si de repente quiere hacer una canción que se parece más como a un soundtrack de una película de Bollywood de los 70, pues lo va a hacer. Si a veces se quiere ir a un neo soul psicodélico, se va a ir ahí. Entonces uh-huh. como que este acercamiento fue lo que exploró un poquito Nat Zamora en su exploración del extracto. Y eso es lo que van a poder escuchar hoy a las 7 de la noche y el domingo a las 9 de la noche.
Muy a gusto para viernes, ¿no? Para arrancar el viernes, sí. sin invitar a nada.
Antes del atasque del túnel.
Antes de la... Exacto. Va bien para el precopeo, dices tú. Sí. ¿Con qué nos vas a dejar?
Los voy a dejar con una de las canciones más cortitas que tiene el disco, porque tiene por ahí un par que rebasan los 6 minutos. Esta se llama Control Room, de Venga. Peter Cat Recording Company.
¿Y completo? ¿Suena completo?
No, no va a sonar completo porque el disco dura una hora.
Sí, cierto.
Yo creo que le va a dar un 75%.
Bastante bien. ¿Y la repetición?
75%.
No, ¿la repetición cuándo?
Ah, el domingo a las 9. Es que ya lo dije, perdón.
No, ya sé que ya lo dijiste, pero domingo a las 9. Forma de cerrar.
En vivo a las 7, repetición domingo a las 9.
Ok, gracias Leonardo.
Gracias Rox.
Adiós.
Adiós.
Vamos pues y regresamos con lo último de Tengo Otros Datos.
Le hizo falta tantita madre.
1:57 PM. Vivi Lara, ¿compraste votos otra vez?
Así es, Rox Aguilar. Yo siempre, siempre voy a comprar votos para que gane quien yo quiera.
Siempre dando la torta y el frutzi a los acarreados.
Así es.
¿Quiénes fueron los nominados de esta semana?
Pues nadie nuevo, ya todos habían estado nominados.
Nada nuevo bajo el sol, dices tú.
Pero tenemos a Alejandro Alito Moreno... por su reelección. Para seguir ajá. en el PRI, va a seguir en el PRI.
Hasta la eternidad.
Hasta la eternidad. Ajá.
Bueno, sí. hasta que termine de morir el PRI, creo yo.
Tal vez. O tal vez nunca muera el PRI o se muera con él.
Madres. Bueno, pues falta mucho entonces. Larga vida el PRI, dice Alito Moreno. ¿Quién más?
Ana Gabriela Guevara, que regresó dos de
veces.
París.
Estuvo esta semana dos veces nominada al Tantita Madre porque regresó de París.
Regresó de París. Con su boleto en primera clase, que ya habíamos hablado que es un boleto bastante caro. Ajá.
Y aparte, en sus declaraciones dijo: todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada.
Eso sí me puso muy incómoda. ¿Sí? No, a mí también. A mí no me importa que se unte algo. O sea, como que no lo dices. O sea, como
úntate lo que quieras, pero úntate, no me
pero
digas.
Pero no lo digas. Sí me puso muy incómoda. Y ¿quién más? Había un tercero.
Y Andrés Manuel López Obrador, porque al preguntarle del desempeño de la CONADE en los Juegos Olímpicos, él dijo que ahí estaba el resultado, que sí. En política también cuentan los resultados y fueron 3 de plata y 2 de bronce.
Le preguntaron qué metal se llevaría la CONADE y él dijo, pues lo mismo, lo que ganamos.
Lo que ganaron.
Pero no, señora, a ver, dígalo bien. Ajá. ¿Quién ganó, pues?
Pues ganó Ana Gabriela Guevara.
Bueno, era difícil que no ganara porque estaba nominada dos veces.
Ajá. Tuvo el 65.2% de los votos. O sea, se la llevó por bastantito. Y yo estoy muy de acuerdo, la verdad. Sí, creo que yo le también. Faltó tantita madre.
Esta vez sí estoy de acuerdo. Alito Moreno se quedó bien abajo con 8.7. Y Andrés Manuel López Obrador, que creo que de pronto ya nomás se dejan llevar por el personaje, 26.1%.
Sí.
Entonces, tu compra de votos estuvo muy bien. Nos vamos. Gracias. Llegamos hacia el final de este programa. ¿Ya lloraron hoy? Porque se van a quedar con lágrimas artificiales. Gracias, Lucy. Gracias, Mariana. Gracias, Martín. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Vivero 90.9.
Está horrible.